Yo estoy con Sergio Casartano, que él es biólogo y estuvo trabajando mucho en este proyecto. Es un anteproyecto, ¿no?, de plan de gestión, un borrador que todavía está, que se puede modificar a partir de este aporte de ideas, sugerencias que estén recibiendo en esta serie de audiencias que están realizando, ¿no? Se puede ir modificando. Incluso Silvina Fabri, que es la directora de Uso Público del Parque Nacional de Iguazú, dio su mail y demás, ¿no?, que se quieran llevar el borrador para leerlo bien en su casa y después ir aportando cosas a través de un correo electrónico. También hay láminas acerca de ese proyecto en PDF que presentaron ahora. Hay láminas donde se puede leer completo, ¿no?, en el Salón del Litúre. Yo le quiero consultar a Casartano este plan de gestión 2017-2023 de 6 años, ¿no? ¿Por qué este periodo de tiempo tan corto? Si, teniendo en cuenta que venimos de un plan de gestión que llevó 29 años y que está totalmente desactualizado, ¿no? Pero este plan de gestión es más corto en el periodo de tiempo. ¿Cuánto puede variar en ese tiempo? ¿Cuánto habrá que actualizarlo luego de 6 años? Puede haber trabajado bastante, ya dan 2 años de trabajo en este proyecto, ¿no?
Mira, los planes, normalmente los planes de gestión o de manejo, que son lo mismo, tienen esa duración de 5 años. La cuestión es que el otro quedó fuera de uso, tendría que haberse renovado en el 93-94. Todos los planes tienen una serie de proyectos, cada proyecto tiene una duración y cada uno es evaluado. Una cosa que no se nombró porque es bastante complejo el plan es que tiene un plan de seguimiento, es decir, hay responsables para seguir cada uno de esos proyectos, cada uno de ellos van a seguir siendo evaluados, tienen una serie de productos que tienen que ser obtenidos a los 2, a los 3, a los 5 años, y ya en el 5 año tienen que comenzar el cierre de este y el diseño del que sigue. La idea es que sea dinámico. De hecho, este plan es un documento que ahora está madurando. La idea es terminar de definirlo y lograr la aprobación, porque tiene ciertos alcances legales en el sentido de que es un plan rector de las actividades, pero la idea es que también siga madurando. Hay instancias en las cuales se van a modificar. Hay un cuerpo un poco más duro, que es la de los objetivos, la visión de cómo queremos que el parque esté de acá a 5 años, que se tiene que mantener. Pero hay cosas que son impredecibles, las realidades políticas, sociales, económicas también.
Con respecto a este plan de conservación, ¿va a requerir más recursos por parte del gobierno nacional? Que si bien nos han dotado de un parque vial importante, ¿no? Pero digo, si están estudiando la planificación, la conservación más detenidamente y de manera actualizada, ¿requiere de más recursos?
Sí, en algunos aspectos sí. Lo que cuando uno planea, tenés que planificar toda la planificación civil. Habrá que planificar es pensar en realidad actuar. Tenemos que sopesar en realidad lo que sabemos que podemos llegar a tener en cuanto a materiales y fondos y lo que en realidad necesitamos a largo plazo. O sea, ahí hay una especie de puja. En algunas cosas se van a necesitar más cosas, entonces que sabemos que van a ser casi imposibles, no solo por la realidad económica del país, sino porque hay cuestiones un poco más trabadas. Bueno, planteamos etapas. Entonces, sabemos que tenemos que plantear las cosas de determinada manera para poder lograr.
Este borrador que se está presentando es referente a la conservación. Después se va a dividir en lo que sería el uso público, lo que tiene que ver con la concesionaria, que está en el área Cataratas hace bastante tiempo también, cómo está funcionando y que se necesitaría adecuar algunas situaciones, ¿no? Pero se habló, y una de las preguntas también de los presentes fue el tema de la capacidad de carga, que si se habla de 8.000 personas diarias, ¿no?, que se respete ese número. Y lo dijo alguien que está en un emprendimiento turístico, en la parte empresarial, ¿no? Piden también que se respete ese tema.
Bueno, la cuestión era, primero una aclaración. Todo tiene que ver con la conservación. Obviamente esta es una cosa más dura, con un análisis más o menos recibido, en el sentido de que se necesitaron los problemas, las amenazas, y que establecieron toda una serie de lineamientos que van a ser aplicados en el uso público, y por eso la cuestión está de la capacidad de carga, porque de algún modo no solo afecta a la calidad de la visitación y por lo tanto la calidad de los servicios, la frustración de los visitantes y demás, sino también lo que sucede con los animales, las plantas del parque. Además, teniendo en cuenta que el ambiente de Cataratas es único, no es un ambiente que se repita, es que en otras áreas, incluso en toda la región. la capacidad de carga, por sí, tener un número, como hablando con otras personas, que es cierto, no es la, una cosa mágica, bajar también el ese número de capacidad de carga, porque es bastante más complejo. Hay que manejar desde factores que tienen que ver con el arribo de las personas al parque, con la forma en que se comporta, cuestiones educativas. Hay un componente educativo muy fuerte del parque, que es otro, y más hay que fortalecer. Y de bien, esa capacidad de carga, por eso no se impuso ese valor, no dentro de esta primera parte, sino que tiene que ser discutida ya con la evaluación técnica y con todas las opiniones de la gente que trabaja en el sector.
Agradecemos, Sergio. Carmen, ¿te queda alguna consulta?
No, no, muy claro. Me decías, Sergio, que él es biólogo, ¿no? Y trabaja en el Parque Nacional. No sé si me está escuchando, si podemos
hablar. Estamos en comunicación en el piso con Carmen
Segovia. Sí, Sergio.
Hola.
Hola, buen día, Sergio. ¿Cómo te va?
Muy bien. No te escucho bien.
Sí, había un pequeño inconveniente, por eso quería saber si me podías escuchar. En un momento, aquí en la mesa de trabajo, la propia Silvina Fabri nos había explicado este proyecto, ¿no?, que tienen de alguna forma, proteger los lugares donde se realizan las comidas, los patios de comidas, protecciones que se establecen para que no se acerquen allí los animales, ¿no? Hablamos de los cuatíes, de los monos. De esta posibilidad que, bueno, el resguardo más que nada hacia ellos mismos, ¿no? Porque el turista que se acerca al parque, lamentablemente en muchas oportunidades es el que le ofrece la comida y se ocasionan los inconvenientes. Esto ya está en el plan estratégico, nos decía Silvina, el trabajo ha comenzado. ¿Cómo va a ser?
Bueno, en realidad toda esa parte tiene que ver con la cuestión de uso público, en este momento va a comenzar apenas se apruebe el plan. Después hay cuestiones de emergencia que sí van a ser resueltas inmediatamente, pero fíjate que hay varios intereses alrededor, no solamente las empresas, las personas que trabajan, y también las cuestiones de la calidad del visitante, de la visitación, y todas las otras empresas que están fuera del parque, que en última también reciben a esas personas que pueden estar más o menos frustradas cuando aumenta la capacidad, la cantidad de gente que está visitando el parque y con otros problemas asociados.
¿Y la posibilidad de prohibir el ingreso de alimentos para las personas que ingresen allí?
Eso está pensado, pero no podemos decidir unilateralmente. Hay que sentárselo, porque además no se trata solamente de una cuestión de imponer, sino hay toda una cuestión educativa asociada a eso.
Claro, o los lugares específicos, ¿no? Pero bueno, hay que estar allí atrás de cada turista, sería algo casi imposible, ¿no?
Sí, existe toda una serie de aspectos de comportamiento, de cómo los padres cuidan a los chicos también, de actitudes de no traer comida, pero también la gente quiere traer comida porque hay que tener cuestión de costos internos también, que es distinto, adentro que fuera del parque, que también hay que reglamentar muy bien qué lugares la gente no puede ir comiendo por cualquier lado, cómo lo hace y la cantidad de guardapartes y personales de las mismas empresas no alcanza para ir a decirle uno por uno que pare de comer agatado o algo.
Claro. Y vos como biólogo, ¿no? ¿Hace cuántos años trabajás en el Parque Nacional Iguazú?
Yo en la parte de conservación, estoy ahora en la Departamento de Conservación y Educación Ambiental, hace 6 meses de un concurso nacional. Pero en el Parque Nacional Iguazú como investigador comencé en el año 2000, hace 17 años.
Ah, bien, bien. Seguramente ya con un informe al respecto de esta aparición, ¿no? Tan cercana a los turistas de este famoso puma. ¿Y a qué se debe, no?
Bueno, las ideas asociadas a la aparición son varias, por una cuestión. La han asociado con el hecho de que tiene una mucha mayor oferta de alimentos, que tiene una gran cantidad de cuatíes, pero también hay una cuestión, es que los pumas siempre han estado, de hecho, dentro de los pumas que se han visto en el área, se han hablado desde 5 hasta de no sé cuántos ejemplares. Objetivamente en el área del público se puede determinar recientemente uno, que es la persona que ha estado en las áreas de uso público. Y si bien la percepción general es de que el parque se ha hecho poco o ha trabajado poco en esto, sobre todo porque lo han seguido viendo, que primero tenemos que determinar esto, cuántos eran, cuál era, y esto ha tenido, por ejemplo, que ha puesto trampas cámara hace más o menos unos 7 meses y pudimos llegar a esta información. Con esto, ahora, además de comenzar todos los días una serie de tácticas que por ahí el público general y muchas de las personas que trabajan no lo han visto, se ha incluido toda una serie de técnicas de, por decirlo de alguna manera, de espantamiento, o sea, de ahuyentamiento de los animales. Sí, con toda una serie de petardos y toda una serie de bombas de estruendo. También existen un tipo de armas antitumulto especiales que tienen son bombas que existen, como balas que producen un gran sonido. Y luego de esto se va a proceder no a matar al animal, pero sí a extraerlo, a sacarlo del área.
Bien, es para esto que se habían traído también estos perros, ¿no?
Sí.
Rastreadores.
Parte de las técnicas de poder capturarlo, hay varias, unas que son con jaulas, con jaulas, y las otras es con acorralamiento de perros, y esos perros, bueno, los tienen en árbol y después hay con dardos que lo duermen y que lo lleva para otro lugar.
Y al respecto de este puma del cual nos referíamos, ¿se pudo tener algún dato? ¿Fue avistado nuevamente en esta búsqueda o no?
No te entendí de qué me pasé.
Sí, al respecto de este puma, el que fue avistado y el que, bueno, ha ocasionado que se organice todo este trabajo de ahuyentamiento, ¿han tenido algún dato último? ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron tener algún contacto con él? ¿O aparentemente sí se pudo ahuyentar realmente del lugar?
Han habido algunos encuentros en el ayuntamiento. Los parques hacen, los guardaparques hacen una revisión previa a la apertura de los paseos. Todos los paseos de el público, y ahí, como lo han visto, han comenzado a hacer todo el experimento. Y lo mismo en la tarde, porque a lo mejor aquí hubiera sido muy popular, si bien ahorita el clase está a las 10 y en otros horarios.
Obviamente que usted como biólogo sabe que el puma es territorial, ¿no? Marca su territorio y es difícil, pero bueno, con todo lo que me ha contado posiblemente se haya alejado del lugar, ¿no? Por los ruidos, obviamente ellos tienen una percepción muchísimo mayor que nosotros de sonido, olores, etcétera, así que bueno, esperemos que sí, más que nada porque la reacción, ¿no?, de los turistas y de la gente que está por allí se asusta obviamente cuando tiene esta posibilidad de contacto, aunque es el hábitat natural de ellos.
Sí, hay una preocupación legítima por seguridad, obviamente.
Bien.
Pero también hay ciertas cuestiones que se han implementado, que son protocolos propios. Los argumentos no se ven, sabemos que la gente no los ve y por ahí no los percibe de esa manera. Obviamente, si las técnicas de ayuntamiento no dan cuenta de esto, se lo va a retirar.
Bien. Sergio, le agradezco muchísimo el contacto con Radio Nacional y allí con nuestra compañera Noelia Villa. Muy amable.
Muy amable.
Que tenga buen día.